les bretelles, le tambour, les castagnettes, une baguette, un croissant, un café au lait, le tablier, la fraisseuse, la piscine, le calendrier.
Las plantas de interior, su importancia en los hogares. ¿Son de verdad las plantas de interior? Historia de las plantas de interior. Las plantas de interior en la antigüedad. Las plantas de interior en las Américas. ¿Cómo hay que hablarle a una planta de interior? El ruido de las plantas. Las plantas más famosas. Las plantas de interior y la música. Un kilo de gardenias. Las plantas de los ricos. Las plantas de interior y las alfombras. Relación, si la hubiera. Los potos en Andalucía. Teoría general del estado y los helechos. Las plantas de interior y el death metal. ¿Hay una planta de interior o hay muchas plantas de interior? Las plantas de interior de los actores. El ficus y Dios. No ha nacido todavía la planta que me domine. Las flores de Pascuas mustias. Su porqué. Las costillas de Adán putas. Dibujo a mano de las aspidistras. ¿Es macho el tronco de Brasil? El jaque a la azalea. ¿Satisface hoy en día un cactus? ¿Qué cactus?
Hola, somos Raquel y Blanca. Esto es La Cosa y hoy vamos a hablar de las plantas de interior. Aparte de Afrodita, no hay nada que enamore más en este planeta que una flor, ni nada más esencial que una planta. La verdadera matriz de la vida humana es la capa verde que cubre la madre tierra. Sin plantas no seríamos capaces de respirar ni de comer. En la superficie de cada hoja de planta, 1 millón de labios hambrientos cooperan para devorar dióxido de carbono y expulsar oxígeno. 25 millones de millas cuadradas de superficie de hojas cooperan diariamente en el milagro de la fotosíntesis. Instintivamente estimulados por las vibraciones estéticas de las plantas que dan paz de espíritu, los seres humanos son más felices y están más a gusto cuando viven rodeados de plantas. En los nacimientos, bodas y entierros son una obligación, como lo son en muchas otras festividades. Damos plantas y flores como bonos de amor, de amistad, de homenaje y para agradecer la hospitalidad. Nuestras casas están adornadas con jardines, nuestras ciudades con parques, nuestras naciones con parques naturales. La primera cosa que una persona hace para hacer una habitación habitable es colocar una planta. La mayoría de los hombres, si se les pregunta, describirían el paraíso, tanto en la tierra como en el cielo, como un jardín lleno de exultante vegetación. La vida secreta de las plantas, Peter Tompkins y Christopher Baird. Tenemos hoy con nosotras para hablar de plantucas a Santiago Lorenzo. Santi fue director de cine, es y será escritor.
Además, y entre otras muchas cosas, Santi destaca en el oficio de flanear, ampliar campos semánticos, inventar coplillas chuflescas, construir objetos improbables y mil habilidades más de dudosa utilidad y amplísimo goce. Hasta la fecha tiene publicados 3 libros, a cada cual mejor. El último es el excelso Las ganas, recién editado por Blacky Books, y que va de un tipo llamado Benito que es feo y que hace 3 años que no eso. Un libro que una vez acabado dan ganas infinitas de volverse a leer y de ponerse a hacer eso. Hola Santi, ¿qué tal?
Hola, Santiago. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Pues estoy negro como si estuviera en la CBC o no sé qué, la NBA esa o como se llame la...
Nosotros lo mismo, si te sirve de consuelo.
Ofra Winfrey o algo así, estoy realmente nervioso, vamos, como... O sea, uno tiene ya sus ciertas tablas en esto y yo creo que nunca he venido tan acojonado porque, porque es muy entrañable tal esta compañía de hoy. Porque nosotros tres somos viejos conocidos y tal.
Exactamente. No sé si...
Pero muy viejos conocidos y... Y estoy moviendo la pata ahora aquí debajo de la mesa.
Oye, pues por eso, porque somos viejos conocidos que no queremos hacerte la faena de destrozarte el libro a lo largo del programa. Porque claro, se presta spoilers todo el rato. Entonces, queremos darte a elegir si prefieres leer tú la contra del libro o explicarnos de qué va para que seas tú el encargado de no cargarte el libro.
Pues mira, después, o sea, me llevó como 9 meses o 10 pensar esa tontería que pone en la faja, que son 9 palabras... Entonces, pues ya que me tomé el curro de los 9 meses o 10, pues es que solo queda remitir a ella, ¿no? Creo que decía, Benito es feo, hace 3 años que no, eso.
Eso, correcto.
No es muy brillante como contestación, porque para venir aquí a leer La Faja, pues ya vas y lo lees en la librería, La Faja, pero bueno, ahí queda.
Pero con saber eso es suficiente, ¿no? ¿Te parece?
Sí, sí, sí. Está pensado para que digas, anda, a ver qué pasa, voy a comprarlo.
Bueno, pero podemos decir que hay una chica que se llama María, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, se puede contar mucho de la novela. Se puede contar varias cosas. El otro día en una entrevista, no sé quién empezó leyendo la última página, o sea, no te digo más.
No me lo creo.
Sí, la última página, como solo habla de una cancioncita...
Ah, vale, esa última página.
Sí, pero es la última.
Vale, correcto. Bueno, te queríamos preguntar si las ganas es un libro que en realidad va sobre las ganas de culminar el asunto, el acto sexual, o va sobre otra cosa. ¿Tú sobre qué dirías, sobre qué concepto ontológico dirías que va?
Es que en realidad lo de comer y lo de follar siempre está... Es la vanguardia de todo un ejército. Y en este caso, pues lo de follar tampoco tiene tanta gracia, si no es con lo de que viene detrás, ¿no? Es que yo te preguntaba, el amor sin sexo, el sexo sin amor y tal. Y no me acuerdo las respuestas que se daban, pero también me llevó 2 horas pensarlo. Pero ahora no me acuerdo. Pero venía a decir que no, que si es solo de follar, o sea, no es un libro para colgar en BuluTube. Intento que tenga más materia, ¿no sabes?
A mí uno de los temas que me parece recurrente en el libro, vamos, o creo que atraviesa todo el libro, es la procrastinación. O sea, esto de ir posponiendo las tareas y posponerlas y ir arruinando tu vida con la posposición de los asuntos.
Sí.
¿Eres muy procrastinador?
No, que va, en absoluto, nada, pero nada, nada. No. Lo que pasa es que... Claro, hay veces que escribes de lo que sabes y hay veces que escribes de lo que no tienes ni idea. Entonces esto debe ser una versión de eso. Es decir, no eres un procrastinador, así que escribes sobre ello, ¿no? Claro, a veces... Yo tiendo más a escribir de cosas que he visto y que me han pasado. Pero no, yo de post-procrastinar...
No sabes ni decirlo, o sea, que lo has...
Que no sé ni si existe ese verbo, si está admitido
sí,
para la radio.
Ya,
si está para los selfies, tiene que estar procrastinar, claro.
Solo he pospuesto saber qué era la palabra esa, que me ha llevado como 30 segundos acordarme de qué significaba proscatinar.
Oye, retomando un poco esto que decías de lo de la faja del libro, ¿no? Todos tus libros siempre tienen, pues eso, una frase muy, muy, muy corta que resume lo que es el libro. Y a mí me recuerda mucho a las comedias de la Ealing Comedy, que tienen ese rollo de un punto de partida surrealista, ¿no? Y de ahí arranca una historia fascinante. Y el otro día viendo una de ellas, que era Bienvenidos a Pimlico, me parece... Bueno, es una a mí es de las que más me gusta, de hecho. Me acordé mucho de las ganas, porque lo estaba leyendo justo en ese momento, Y el otro día también vi la del hombre del traje blanco, que no sé si te acuerdas, que es que Alec Guinness inventa también un mejunje, ¿no? Un poco como el mocordo. Entonces, te quería preguntar si te gustaban aquellas películas y si Benito es un poco ese Alec Guinness de esas comedias.
Yo de la Ailing solo me acuerdo de una que no hay referencia a ninguna, se llama Limán.
Ni idea.
Y me acuerdo de quedarme pegado en una sesión de tarde hacia el año 76, por ejemplo, que la pusieron por la tarde. Y no me acuerdo ni de qué iba. Sí me acuerdo, en cambio, de Alec Guinness metido en el traje blanco. Pero me había olvidado del todo. Sería como demasiado aventurar pretender que me acordaba de el traje blanco.
A ver.
Pero en todo caso, gracias, porque vaya piropazo, ¿no sabes?
Voy a hablar. Yo creo que es importante que la gente que nos esté escuchando, que no tenga ni idea de quién es Santiago Lorenzo, ni tenga ni idea de qué es Las Ganas, aparte del high concept, pues sepan que aquí hay una persona que se llama Benito, que es un tío que es muy bastante loser, que ha inventado un mejunje milagroso que hace que la madera jamás se pudra, que se llama mocordo.
Sí.
Y el tío pues lleva muchísimos años sin porlar, que es una forma de decir acto sexual en el lenguaje santilorenciano, ¿no? Y que de repente encuentra una persona que puede ser su potencial amante, ¿no? Entonces,
¿qué va a ser la versión extended de la faja? Es decir, la ya, en vez de en 9 palabras, a lo mejor pues en 19, ¿no?
Vale.
Y lo estás contando muy bien. Es decir, es un tío que en efecto lleva 3 años sin follar. Y tiene un segundo problema muy relacionado con este, que es el hecho de que él ha inventado, como has contado muy bien, un producto, ha destilado un producto, él es químico, para el tratamiento contra el envejecimiento de la madera, ¿no? Con eso no hace nada si no lo fabrica una empresa que se dedique al destilado en masa de este producto y a colocarlo en el mercado, ¿no? Y tiene expectativas con una empresa de Bristol que se llama Bristol Chem, que me parece una inventada, pero bueno, todo lo que sale es inventado. Entonces, pues está a dos aguas, a cada asunto le va peor. Lo que pasa es que tanto en un campo como en otro encuentra agujero para a ver qué puede hacer para arreglar sus problemas, ¿no? Y en el asunto de Bristol, pues nunca le han dicho que no. Entonces él insiste en Bristol, ¿no? Insiste en llamar por teléfono a Bristol para ver si estos tíos, esta compañía que dirige un tío que se llama Ken Heemstra, también es otra inventada, me llevo 2 meses
el encontrar nombre el nombre. Ken Heemstra es fascinante.
Sí, a mí me parece una gozada. Sí. No me lo invento yo. O sea, el padre de Audrey Hepburn se llama Heemstra.
¿Ah, sí?
Sí. Y su apellido soltero era Heemstra. Y me llevo 2 meses buscar un apellido africaner.
Pues fíjate que me parecía una mezcla de Amstrad y Fistro.
Sí, pues es que...
O sea, porque es que lo lees es Ken Heemstra.
Pues esta vez sí, Ken Heemstra, de una vez le hace caso y le saca el mocordo. Esto que inventó y que le llaman mocordo, ¿no? En la oficina. En ese laboratorito que tienen que se llama TRSL.
Que está ubicado en...
En Valdemoro, en la calle General Martitegui. Y a todo esto también le aparece una opción para coger y arreglar su problema de que no la mete. Que es que hay un celestinazgo por medio de un tío de la empresa que se llama Pedro Crespo. Como el alcalde de Zalamea. Y le hace la celestinazgo. Y estamos en el año 99, empieza a popularizarse, al menos en las empresas, ese invento llamado a triunfar, que es la internet y el mail, y estos emprenden una relación en principio epistolar, hasta que por fin un día quedan y tal.
Y ya no vamos a contar más.
Y ahí sí que habría que parar de contar.
Sí, yo creo que sí. Pero creo que has dado los mimbres necesarios para que podamos de una vez meter las plantas, que será lo que veníamos aquí, a hablar de plantas.
Pues la verdad es que sabes qué pasa.
Sí, porque todo el mundo estará pensando, ¿y por qué Santi Lorenzo está aquí?
Sí, porque bueno, pues, todos los personajes tienen pies y plantas.
Claro, claro. Es que este formato de programa que nos hemos inventado da mucho pie a hacer jueguitos de palabras maravillosos, ¿no?
Ahí está. Ahí
entonces,
está.
Donde lo vamos a pillar aquí va a ser en la figura del loser, ¿no? En todas tus novelas hay un claro perdedor o gente que, vamos, que va de culo por la vida. Y entonces hemos escogido a un perdedor de una peli que es Little Shop of Horrors, que es Rick Moranis. ¿Te das cuenta de quién es Rick Moranis?
¿El de la tienda de los horrores?
Sí, ese mismo.
¿La planta carnívora?
Sí.
Ah, vale, las plantas, sí, de puta madre.
Rick Moranis siempre interpretaba a losers. Es el tío que aparece en Los Cazafantasmas, gafotas...
Ya sé quién es. Pablo Picapiedra y todo el rollo, ¿no?
Sí.
No es el mismo.
Yo creo que es Pablo, sí. Yo no me doy cuenta ahora de si es, pero sí, vamos. Sí,
será, seguramente será.
Bueno, pues en Little Shop of Horrors aparecen por fin las plantas, ¿no? Y a este tío tiene una situación similar. Trabaja en un cuchitril que no acaba de triunfar y tiene una planta que parece que no tiene nada de especial, hasta que un día la llama Audrey, por cierto, en homenaje a una chica de la que está secretamente enamorado.
O a lo mejor a Audrey Hepburn también. Y así ya lo liamos todo.
Total, ¿no? Es un poco Hipstra el claro, tío. Es un poco claro. Fistrer. Y entonces, pues un día se da cuenta de que si le da sangre a la planta, pues crece y se pone loca y se convierte en un fenómeno y su tienda es un éxito. Y entonces ahí empieza un poco la película y no podemos contar más tampoco. Pero la cuestión es, ¿los losers pierden encanto cuando triunfan o es al revés? Quiero decir, las historias de losers le encantan a la gente, pero yo tengo la teoría de que si no se convirtiesen en triunfadores de alguna manera al final, no le interesarían a nadie. ¿Tú crees que es así?
No. No, yo creo que se aceptan los dos finales. Solo hay dos finales posibles, es decir, que acaba bien o acaba mal. Happy end. Y no hay, sin embargo, expresión para el contrario. Nadie dice un sad end, ni un... Pero no. Esto, a mí las que me gustan son las que empiezan con un tío que tiene problemas o con una tía. Y como uno quiere, o sea, como que uno quiere hacer novelas que le gustaría leer a él, pues... Pero todas las que me gustan a mí son de eso. Es decir, aparece un tío y es un pringa a cualquier nivel, pero es un pringa o una colectividad de pringas o lo que sea, ¿no?
Sí.
Y no necesariamente, o sea... No, de hecho... No, niego la mayor. Niego la mayor, no, la menor. Las dos. Niego la de en medio. Y... y no, o
sea... teoría es una mierda.
¿Sabes? Igual, o sea, mira, hay mil campos en los que la ficción hace como de contratipo de la realidad, ¿no? Por ejemplo, esto a mí me tiene pensando últimamente este asunto. Hay dos grandes temas en la ficción, lo de los afectos y lo de la comida, ¿no? Uh-huh. En la vida real es más importante de la comida que los afectos, pero en la ficción nos mola más los afectos que la comida. ¿Eh? Una X, ¿no? ¿Sabes? O sea, como se cruzan, ¿no? Y otra es esa. Es decir, no sé si en la vida real nos mola más que triunfe el loser, e igual pasa al contrario en la ficción, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero claro, se me ocurren ejemplos de ambas opciones a porrillo. Entonces, no, me lo digo todo con la boca pequeña.
Le ponemos a Santi la canción de Roberto Carlos.
Vamos a ponérsela y así no destrozamos otra película.
Eu daria minha vida para te esquecer. Eu daria minha vida pra não mais te ver. Eu daria minha vida para te esquecer. Eu daria minha vida pra não mais te ver. Já não tenho nada a não ser você.
Bueno, ¿qué canción es esta, Santi? ¿Nos la explicas? ¿Nos la cuentas?
Pues que hable de esto.
Háblanos de esta canción.
Ayer en Radio 3 pusieron la canción en una entrevista y tal, y una llorada, una vergüenza delante de toda España. Y dijeron, bueno, vamos a ponerla entera y así nos hablamos la ridiculez. Pues esto es una canción del año 68 de una chavala que se llama Martiña Vieira Figueiredo, y la versión que se hizo famosa en España fue la de Roberto Carlos. y da una pena horrorosa. Es decir, o sea, la cosa es la siguiente. Un día estaba yo en el metro y se mete uno y canta, no esta, cantó, ¿cuál fue? Pues una de estas, ¿no? Y una vergüenza, porque tú vas en el metro y diciendo, joder, ¿qué canción es? Es una canción. Era como un peruano, y es una canción de estas, un estándar como este que hemos oído, como la banda sonora de Las Ganas, que es la de esta que acabáis de poner. Y era una canción como de añoranza, de estas que conocemos todos, y el tío era peruano. Entonces dices, pero este tío la está cantando de verdad, o sea, la está cantando en serio. Igual ni siquiera está pidiendo pasta, la canta porque de repente le entra el ataque y se pone a cantarla en medio del metro. Claro. Y dices, hostia, le estará pasando a la gente igual, que vamos aquí todos en el metro, todos con unas ganas de llorar horrorosas, pero que no pega nada de echarse a llorar en todo el medio a la mañana, ¿no? Delante de todo Madrid y tal. Y dices, oye, qué gracia, que esto sería fenomenal para meter en una novela. Y así fue, y así fue. Entonces, pues eso, esta canción suena en el metro, suena varias veces en la novela. Y pues mola poner música a las novelas también, no solo a las películas, ¿no? Y aquí fue esta, que es una canción arrebatada. Es como todas, o sea, a cualquier canción pues le puede parecer una alterada a cualquier persona, ¿no? Mm. ¿Sabes? Al fin y al cabo, o sea, 5 años de diferencia entre una persona y otra ya convierte, para mucha gente, por ejemplo, es una alterada de Elton John, ¿no? Mm. Para mí Elton John, cuando yo le conocí, era un pedazo gay, deslenguado, una cosa en el año 78, ¿no? Tú vas a ver ahora Elton John, es una puta mierda, ¿no? Es una vieja, una lorda inglés, una especie de milady. Pues entonces siempre puede ser que en un momento de una canción pueda parecer una alterada o no. Pero dices, bueno, yo voy a poner esta. Puede haber gente que diga, vaya alterez y tal. Pero a mí no me lo parece. Y la cosa es que me enteré que antes de morir la grabó Antonio Vega y tal, que es un tío que a mí tenía todos mis respetos, como tienen todos mis respetos toda la gente con tendencia a la autodestrucción. Y dices, aupa con esto, aupa con Eudaría Miñevita. Y en efecto, es la BSO de Las Ganas y a la...
Y
como ahora además Blanca te puedes coger y tú ahora puedes llegar y tal y tú estás leyendo y te vas al Spotify.
Claro, Spotify. Y la pones para ambientarte.
Claro, o perdona, o estás leyendo y te vas al Google Maps. Ayer mi amigo, el grandísimo Santiago Valenzuela, a quien mando un saludo desde aquí, coge y me dice que ha visto en Google Maps la casa de Levante 38 donde transcurre gran parte de la novela. Que la vio en el Google Maps, pero que anteayer se fue a verla.
Sí.
La casa. Y de repente me chiva a la noche por un mail que la han remozado. La casa entera. Que era una casa que estaba hasta el otro día, pues abandonada. Y hoy he ido yo a confirmar que estaba remozada.
¡Qué horror! ¿Y quién? O sea, ¿eso significa que la puede haber comprado cualquier nuevo rico?
Bueno, o sea, esta localización, como todas las de las otras novelas que escribe la gente y se toma la molestia de apuntar las localizaciones, sigue en su vida, ¿no? Entonces, pues, bueno. Entonces, quiero decir que ahora puedes coger y leer con el Google Maps y leer con el Spotify o el Go Ears, ¿eh? Y entonces te puedes poner tu banda sonora.
No, pero es verdad que tus libros son como... permiten una lectura muy interactiva en ese sentido, porque como documentas todo tanto... O sea, no es una casa en un sitio, es una casa que está en la calle tal, en el número tal, que existe. Los bares son bares que o existen o han existido. De hecho, hay una relación al final del libro de todos los bares que aparecen y cómo eran, y si están, si no están, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo...? ¿Tú tardas más tiempo en documentarte a la hora de escribir una novela que en escribirla casi, o se va haciendo todo al mismo tiempo, vas tomando notas?
No, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo me encuentro con estos sitios nunca me encuentro con ellos porque esté escribiendo nada. O sea, yo me dedicaba, yo ya no vivo en Madrid, entonces yo me dedicaba a pegar unos paseos inmensianos, ¿no? Y entonces pues tú te ibas quedando con sitios en la cabeza o las apuntabas en una hoja. Y al principio pensaba apuntarlos en el ordenador y llevarlos, pero al final dices, esto es como los propios libros. Lo que no se te ha quedado en la cabeza, puedes vivir sin ello. Uh-huh. Entonces, cuando se trata de coger e inventar una historia, te repasas tu YouTube mental y dices, ¿dónde hay una casa? ¿Dónde hay un no sé qué? ¿Dónde pegaría esto? Entonces, es como cuando esta gente que en el cine se dedica a localizar. Estos tienen fotos informes de cada sitio. Hace falta un castillo que te dejen rodar y que tenga un castillo más del 15 que del 11, ¿no? Entonces, pues tienen 8 castillos. Entonces, llegas tú y te recuerdas tú, te pasas tus YouTubes mentales y tal, y dices, ah, esto sería fenomenal aquí. Y vuelves otra vez, y lo tocas el sitio, ¿no? Y te metes en el sitio y te para la policía, por ejemplo, porque ¿qué haces tú ahí, no? Mirando eso. Y cosas de esas. Y entonces cuando... Y eso, pero nunca estás con el rollo de... Al revés que en el cine, ¿no? Que dices, hace falta una galería comercial que parezca de los 60. Y de una ciudad como de 150.000 habitantes. No, esto es que tú te pones a pensar y si te has dedicado a patear, pues no tienes problema en encontrar localizaciones para todo y sin que tengas que pedir permiso ni a Cristo para rodar.
Bueno, pues la historia es que quizá podríamos explicarle a nuestros oyentes que el texto que hemos leído al principio de todo es un fragmento de un libro que se llama La vida secreta de las plantas, que escribieron estos tíos, Tompkins and Bird, en los años 70, donde recopilaban teorías científicas de los años 60 de gente que apoyaba la idea de que las plantas sienten como los animales y como los seres humanos, ¿no? Y la teoría central de este libro era una de un tío llamado Baxter, que se dedicaba a hacer tests de estos de polígrafo, vamos, que sometía a la gente a la máquina de la verdad.
Bueno, entonces, la gente a las plantas en este caso.
Él primero lo hizo con gente y después dijo, ¿por qué no se lo hago yo esto a las plantas? Y cuando sometió a las plantas al polígrafo, se dio cuenta de que respondían a los estímulos igual que las personas. Y de ahí dedujo que sentían como los animales y las plantas. Entonces lo que vamos a hacer hoy aquí es someter a Santiago Lorenzo
a un polígrafo,
la máquina de la verdad. Pero antes vamos a escuchar un poquito de la banda sonora
que hizo Stevie Wonder
basándose en este libro del que acabamos de hablar.
Pues nuestro polígrafo, que es este periquito que le está haciendo tanta risa.
Tenemos
a Santi,
un periquito.
Y el periquito se llama Benito.
Un periquito animado que se llama Benito, como el protagonista de Las Ganas, encima de la mesa. Entonces,
y cada vez que digas algo que no es cierto, el periquito va a hacer lo siguiente.
¿Me juras?
Sí.
Pero a ver, sin mano no va, ¿no?
Sí, no, a ver, esto es sensible, tío. O sea, si lo dejas funcionando, se apaga y se enciende con... Es sensible a
bueno,
las palmadas.
Entonces vamos a hacer un programa de radio lleno de chufliditos de periquito. Porque si cada vez que va la bola se pone a pitar... Venga, vamos a ver qué.
Vale.
A ver, la primera pregunta. ¿Es verdad que te fumas un cigarro cada hora?
Sí.
¿No suena?
Verdad. Claro, sí. Verdad. ¿No?
¿Te ha tocado alguna vez la lotería?
No, ni para Dios. No.
Benito dice que no.
El periquito
no tiene ni idea.
Pero a ver, entonces los millones, ¿de dónde salen?
No, un día a mi hermana le tocó una bici.
Ya.
En una rifa de los de Batasuna. Pero a mí no. Es más, yo soy antilotería. O sea, yo no. Yo no entiendo que se juegue a la lotería.
Esto nos interesa.
¿Pero por qué?
¿Por qué?
Pues porque es una gozada hacer cosas, ¿no? Y mucho más divertido hacer cosas que a lo mejor estar haciendo una cola en Doña Manolita o... A mí no me cabe en la cabeza. Y luego tengo la impresión de que la gente que le ha tocado la lotería le han quitado la pasta. Siempre se la han quitado. Había un caso, de hecho, documentado, que era Gabino, el de los 14. O sea, ya era un tío que tenía un... Le habían tocado 14 en una quiniela en Valladolid, como en los años 50. No sé cuánto dinero le tocó, pero era una burrada. Pues igual, a lo mejor, 4 millones de pelas del año 50, ¿no? Y a Gabino le quitaron toda la pasta y tenía luego una tasca ahí y estaba el tío ahí en una tasca y tal, y años después de que cerrara me enteré de que era, le había tocado pastón y que, pero que se le había currado todo el mundo para ir quitándole el dinero, ¿no? Y de hecho yo que he tenido la suerte de conocer a mucha gente, yo nunca me he encontrado con nadie que haya basado su situación actual en que... Y tú, ¿el germen de esto qué fue? Y dice, pues no, una de cinco que me tocó una vez en la primitiva y nunca. Se te da la impresión de que juega la lotería gente que... mira que cabronada, pero lo voy a decir. Me da la impresión de que juega la lotería gente que no sabe tener dinero.
Ya.
Yo escribí una novela de un tío que le tocaba.
Sí.
Pero el tío, cuando le toca la lotería, no le toca la lotería porque no estaba jugando cuando salió el boleto, ¿vale? Porque como yo, piensa que no es comprensible lo de jugar a la lotería. Tienes el índice puesto en el periquito dándole para dar al botón de que voy a mentir. O sea, ya das por hecho que voy a mentir.
A ver, siguiente pregunta, a ver si el periquito va a tener o no índice. ¿Alguna vez has hecho algún altar dedicado a algo o a alguien?
Sí.
¿Sí?
Tenía yo una... Tenía, sí, sí. Un día había uno que se reía de mí. O sea, se estaba riendo a mis espaldas y le pillé riéndose de mí. Que es una situación cojonuda cuando pillas a alguien riéndose de ti a tus espaldas. Yo me había hecho... Tenía yo... Porque a mi abuelo tenía una serie de cartucheras de la Guardia Civil y monté una especie de altarcito como dedicado a la España, a la Cuba española y tal. Y le pillé a este que hacía...
¿A la Cuba española?
Sí, como a esa... Es mi guerra favorita, la guerra de Cuba.
Ya.
Y...
Es que pasas por alto detalles llamativos. Yo tenía un altarcito dedicado a la Cuba española.
Ah, perdón. Sí, bueno, perdón. Sí, la verdad es que luego oigo esto en los podcasts y digo, no se entiende ni papa. Bueno, era eso, era un altar dedicado a la guerra de Cuba. Y, uh-huh. Pero porque lo importante de la historia, sobre todo, es que cuando pillas a uno que se ríe de ti a tus espaldas, ¿no sabes? Muy bien, estuvo eso. Y otro altar, y altar, y altar. Y me suena que hay otro, pero no me acuerdo.
La guerra de Cuba, otra buena de losers, ¿eh?
Sí, sí, claro, es una gozada. Ya, es que sí. Es una gozada por eso, porque es un desastre de guerra, ¿no?
Claro.
Y tal. Y se murió un americano. Uh-huh. No en la guerra de Cuba, en la guerra de Cuba murieron más. En el ataque a Santiago, en la famosa salida de los buques españoles en Santiago de Cuba, que hunden toda la flota.
Esto es la movida de Hearst, esta.
Sí, bueno, sí, sí. Murió un americano, un marinero americano, porque le dio un ataque al corazón. Esa fue toda nuestra acción militar. Está bien, está muy bien.
Sí, en nuestra línea.
Sí, ahí
bueno,
está.
Bien, mejor. Venga, ¿has tenido alguna affair con una panadera?
Es que ¿sabes qué pasa? Que siempre que me dicen, ¿tú has follado en un ascensor o has tenido una affair con una panadera? Siempre digo no, y luego me acuerdo que sí. Sí, sí. Yo aprendí lo que significaba, aprendí lo que significaba Obrador por ¿sí? una tía que era, que pues eso, y no cuento más porque se sorprende todo.
Correcto,
más.
Correcto, o sea correcto, no hace falta más. Venga.
Siempre que te pones a pensar, dices, siempre que te dicen, ¿has tenido una experiencia X? Siempre así un poco como rocambolesca, siempre dices, lo mejor es decir que no. Pero luego, a mí me pasa que me pongo a pensar y como uno se ha visto metido en tantos fregados, siempre dices, no, espera, claro que sí.
Santi, el polígrafo se está volviendo loco, tío.
Totalmente. A ver, ¿alguna vez has inventado algo parecido al mocordo?
Sí.
What?
Cada vez que haces una novela es como si inventaras el mocordo. Todo el mocordo es lo que inventa uno y se cree que merece la pena sacarlo al mundo y tal, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero, de todas formas... Inventé una cosa en 1983, lo que pasa es que luego me enteré que estaba ya inventado.
¿Qué era?
Se me ocurrió que podía estar muy rico mezclar martini blanco y ginebra. Os juro por Dios que luego... Pero fue un invento, o sea, y luego lo que sí inventé una vez fue una cosa que estaba muy bien, que era una piedra de hielo, un vino blanco, gaseosa y un golpito de brandy. Y eso sí me han confirmado varias personas que eso nunca nadie lo había ensayado. Y estaba fenomenal. Se llamaba Santirulo la bebida.
El Santirulo. Sí. Santirulo hablaremos de él más adelante.
De eso hablaremos más adelante. ¿Te inspiraste en el buchito de gaseosa? Hemos leído en tu libro que había un bar en el que pues, servían el carajillo con un buchito de gaseosa. ¿Es posible?
No.
Eras un precursor de esta historia.
No, eso...
En La Flores.
Sí.
La Flor, Hernán Cortés 7. Los carajillos los hacían con los ingredientes habituales y un buchito de gaseosa. La espuma que producía el gas no la conseguía ningún artilugio de vapor a presión.
Eso era verdad. Pero no. O sea, él manejaba la gaseosa a su modo y era verdad. Y el bar ya ha desaparecido como tantos. Yo creo que vosotras lo habéis conocido, La Flor de Hernán Cortés y tal. Sí. Y lo de la gaseosa era una gozada. Y en efecto, como pone en el libro, pues echando al carajillo gaseosa, pues salía una espuma como fantástica.
Me voy a saltar varias, ¿vale?
Sí.
Puedes saber... Santiago me está pidiendo cosas. Puede... Un mechero en concreto. Puedes saberse... O sea, ¿tú sabes cuánto tiempo lleva alguien sin follar solo viéndole la cara?
No.
Porque los protagonistas de tu novela lo hacen.
¿Lo hace? Ah, sí. Lo hace una puta de la calle Desengaño.
Sí.
Claro, pero ya trabaja en otra cosa que yo.
Y ya, vamos allá.
¿Le has regalado alguna vez un libro a alguien con intenciones libidinosas?
Sí, hombre.
La verdad sí, es que esa pregunta...
Sí, pero...
Es buena. Es buena porque nos sirve para meter las plantas.
O sea, sí, me acuerdo de uno, pero vamos, que... O sea, regalar historia de hoy, eso, y tal.
No, un libro cualquiera. Sí, ¿no?
Sí, no sabes, ahí... Pero eran libidinosas súper... Eran libidinosas, pero súper intelectuales, ¿eh?
Claro.
Y súper, no sabes, súper formales.
Súper sexudas, ¿no?
Sí. Y súper ahí de amor y todo eso, ¿no sabes?
¿Recuerdas el libro?
Sí, pero era una mierda, o sea, quiero decir que era una mierda de tía y era una mierda de todo. ¿No
sabes? Bueno, ahí lo dejamos mejor,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, has superado con éxito el polígrafo y ahora vamos a escuchar una canción de Vainica Doble que se llama La Vegetariana.
¡Qué caramba!
Feliz vegetariana que adoras a Vishnu, mariposa tibetana, eso eres tú. De la noche a la mañana te fuiste a Kathmandú y has vuelto en dos semanas loca por un gurú. Ya no quieres solo millo, estás desvitaminizada. Color es amarillo, tu piel apergaminada. Te han comido bien el coco con el rollo oriental. Te has organizado poco a poco un cacao mental y eso está mal. Botánica elemental, fumas, bebes cocimientos de cualquier vegetal, dando saltos por los prados, libando de flor en flor, crees haber alcanzado un nivel superior. Y un día vas a llevarte un susto, vas a darnos un disgusto, no todo lo verde es bueno. Hay también mucho veneno.
¿Te gusta Vainica Doble?
Sí, Horrores, sí. Pero horrores. Es que estábamos hablando a micrófono cerrado.
Claro.
Mira, en la segunda película que yo hice, era fundamental un tema de Vainica Doble, que se llama Alas de Algodón. Y cuando se enteró la productora, dijeron que ni pa' Dios. Yo ya empezaba a pensar que les iban a dar por culo a estos del cine. Y Alas de Algodón habría quedado perfecto en la película. Y el director, el ayudante de dirección de la película era un sobrino de Carmen Santonja. Y que es un tío al que quiero, pero horrores, vamos, ¿no? Y todo iba por ahí por unas casualidades tremendas, ¿no? Tenías pensado una canción de Vainica Doble y aparece este de ayudante de dirección, nos hicimos súper amigos. Y al final, pues no, dijeron que ni para Dios, que no sé qué, y ahí se quedó. O sea que para mí es una gozada, un Vainica Doble, claro está. Pero me trae este feo recuerdo, claro, de tener que guardarse una canción.
Claro.
Porque un antojo, ¿no? De los cretinos ahí.
¿Y tú les pones música a tus plantas?
Pues no. Mira, la verdad es que yo en mi casa no tengo ni una planta. Pero me apetecía horrores venir aquí. Claro. Y he hecho como que sí tenía.
Pero tienes una huerta.
Sí, sí. También sabes qué pasa. O sea, yo vivo allá en el campo. Y entonces pues llega un día en que te das cuenta que para plantas, así como no tengo calle, pues tengo plantas, tengo para aburrir. Entonces hubo unas que se empezaron a morir, otra que lleva conmigo 24 años, ahí sigue, pero cada vez las atiendo menos.
¿Qué planta es?
La de interior.
La de interior que ahí sigue.
Es esta que tiene todo Cristo.
¿El potos?
No, la otra, que llaman del amor de hombre o del dinero,
ah, sí,
o no sé qué.
Sí.
La otra de
Madrid.
La planta
del dinero, ¿no?
Y esa.
Sí. ¿Y no la tiras por superstición?
No, porque como hace a todo clima,
ya.
Hace a todo clima y pues ahí está. Y luego lo que sí hay es, pues eso, de exterior tengo un huevo, pero os he mentido un poco.
Bueno, pero tú tenías plantas cuando vivías en Madrid.
Sí.
Claro, lo que pasa es que ahora ya estando en el campo, pues pudiendo estar fuera, ¿no?
Sí, la verdad es que es como el caviar en Irán. O sea, dices, ¿para qué quiero yo esto, no? Y están hartos de comer esturión. Claro.
Es que nosotras, llevadas por tu mentira, habíamos buscado a un compositor canadiense que se llama Mort Garson, que inventó música para hacer crecer a las plantas, ¿no? Entonces este tipo sacó un disco en los años 70 que se llamaba Plantasia, que fue un exitazo y consistía precisamente en eso, en diferentes, como digamos, adaptaciones de movimientos de música clásica para que las plantas creciesen más. Te vamos a poner uno para ver si...
Entonces déjame decir una cosa.
Venga, dale.
Esto, dado que yo no tengo la impresión de que el sitio en el que yo vivo sea este... No tengo la impresión de que sea una población como de un gran cultivo intelectual.
Ajá.
Entonces podemos decir que igual esos fresnos es la primera vez que oyen Radio Clásica. Desde que yo estoy ahí. Cuando abro la ventana.
Ponles a Mort Garson, ponles
igual,
ahí.
Y por Dios, hay gente fantástica en el pueblito este. Somos cuatro. Y hay gente de gran formación cultural, pero no me aguantaba las ganas de hacer el chiste.
Pues esto es la sinfonía para una planta araña, ¿vale? Este señor usaba ese sintetizador que se llama Moog y fue un pionero en el uso de este aparato y tuvo tanto éxito haciendo cancioncitas para plantas que dijo, bueno, pues voy a hacer canciones para más cosas así temáticas. Entonces hizo también un disco sobre los signos del zodiaco y nos hemos molestado en buscar el tuyo, Santi. ¿Eres sagitario? ¿De que sí?
Sí, pues es público. Y ahora se toca ya el periquito. Porque es verdad, soy sagitario.
Pues escuchemos sagitario, venga.
Tu corte.
Three rings has the circus, the color of hullabaloos, jumping Jupiter things, yellow and red turquoise bands, plus Sagittarius.
Hoy en nuestro consultorio La Cosa hablamos con Nuria Sanz, jardinera, ingeniera de montes y una de las mitades de Rojo Menta, una empresa de jardinería y agricultura ecológica que se dedica a enseñar a la gente que cultivar plantas es buena cosa. El año pasado impulsaron el proyecto Rebrota Malasaña, que puso los balcones del barrio preciosos. Y ahora hacen también talleres de coquedama. ¿Sabéis lo que es eso?
No.
Tú, Santi, por supuesto que sí.
¿Coquedama? ¿Qué
sí,
va?
No. Coquemaya. No.
Coquemaya, sí.
Bueno, coquedamas son unas bolas como de musgo donde plantan cosas y puedes tener plantas sin maceta. Vamos a escuchar a Nuria.
Bueno, pues aquí estamos en el café comercial con Nuria Sanz de Rojo Menta. Y bueno, ella nos parecía la persona más adecuada para hablar de este tema hoy porque es una auténtica coleccionista de plantas de interior. De hecho, tiene en un pasillo de su casa, ¿cuántas plantas?
En el pasillo tengo más de 20 variedades, alguna repe, pero teniendo en cuenta que mi casa son 35 metros cuadrados y casi todo es pasillo, pues tiene bastante valor el número. Lo tengo sobre todo para aprovechar el espacio en estanterías en alto, para poder yo pasar por este pasillo estrecho, pero sin privarme de las plantas.
¿Y tienes una favorita? ¿Cuál es tu predilecta, tu ojito derecho?
Una que me dio mi madre. A través de bulbos, pues ha ido teniendo a lo largo de mucho tiempo plantitas que se las llama lirio de la Amazonía, y entonces todavía no me da flor y ahí la tengo la más mimada, a ver si algún día logro la flor que mi madre siempre tiene todos los años.
¿Cómo es?
Pues es de una hoja verde preciosa, brillante, y la flor es algo espectacular, que dura muy poquito tiempo y tiene un olor y una fragancia que te tiene enganchada a ella.
¿Y la que te da menos problemas, la que es más fácil?
Uy, una se llama Sansevieria y crece sola.
¿Cómo es?
Pues es, ¿cómo definirla así? Bueno, es verde y blanca, es carnosa y es alta. Y recuerda, de hecho la llaman también la lengua de la suegra, y recuerda a una llama de fuego, a una lengua así de serpiente, recuerda la forma a estas figuras.
Qué bonito. Oye, Nuria, ¿y tú, si tuvieses que decir qué civilización, si nos remontásemos a la antigüedad, qué civilización ha sido la que más ha apreciado las plantas de interior, cuál dirías que ha sido?
Uy, es que la tanto específico planta de interior...
O las plantas.
Las plantas, yo te diría que ha ido en general relacionado con la sociedad, ¿no? O sea, según la utilidad, desde que se empezó a domesticar, ¿no? Siempre oímos los cereales y conseguimos así pues dejar de ser, ¿no?, nómadas y de ir un lado a otro, pues ha ido evolucionando nuestra relación con las plantas hasta igual... sigue siendo nuestra base de la alimentación, ¿no? Pero digamos que ha ido pasando a otro valor igual más ornamental, y podemos encontrarnos anécdotas a lo largo de toda la historia de la importancia de las plantas, no solo por la comida, por también el tema medicinal, ¿no? Todas las civilizaciones que han ido cultivando plantas medicinales. Incluso eso, anécdotas igual en Holanda en el siglo XVII. Por ejemplo, se creó una locura en torno a los tulipanes.
Sí.
Y llegó a ser hasta moneda de cambio, ¿no? Y se intercambiaba un solo bulbo de tulipán por una casa, el valor que tenía, ¿no? De algo tan exótico que venía de fuera y que volvía locos a los holandeses.
Un poco como nuestra burbuja inmobiliaria, pero en versión florística.
Floral, eso. Sí. De hecho, se dice que fue se podría decir que fue la primera burbuja, ¿no?, que hubo económica. Y de hecho, llegó un momento en el que el valor era tan espectacular, que alguien ya no pagó por eso, ¿no? Entonces empezaron a bajar los precios de los bulbos de tulipán y la gente que los había comprado pues se arruinaron.
qué pasada. ¿Y es bueno hablar de las plantas o no?
Nosotras sí que insistimos que hay que hablarles en el idioma que quieras, cantarles, porque eso significa en realidad que las estás mirando. No sabemos decir, ¿no? Hay artículos, unos científicos y otros menos científicos, en cuanto a qué repercusión tiene el hablarle a una planta, pero nosotras nos agarramos a que le hables, porque en realidad así le estás mirando a la planta y puedes ver las necesidades que tiene, incluso las cosas buenas que te está dando, que si va a salir una flor, que si tiene un brote nuevo, que si hay que regarla. Entonces siempre animamos a la gente a que realmente las hable por ese motivo.
¿Y música también, lo mismo?
Igual, no sabría decirte, no me aventuro a decir el efecto. Es posible que igual una vibración en ciertas plantas o igual una germinación de una semilla, la vibración pudiera tener algún efecto en el crecimiento de la planta o de la germinación de la semilla, pero no sé el valor científico ni si se da igual en todas las plantas. Pero si el ponerles música te hace pasar un buen rato y si es la música favorita, sea del tipo que sea, con las plantas mientras las está regando, pues bienvenido sea.
Oye, estamos aquí en el café comercial, estamos viendo una planta que está la pobriña súper chuchurría. Uh-huh. ¿La reconoces? ¿Sabes qué planta es?
Es una fucsia.
¿Y por qué crees que en España hay este maltrato sistemático a la planta de interior?
Porque igual por eso, porque no las miramos, no, o porque pensamos que una planta, estamos tan acostumbrados a hacer plantas secas, que le faltan hojas, que pensamos que es lo normal, y entonces tenemos que empezar a darle valor a lo que es tener una planta sana, y entonces así querremos todos tenerlas así de bonitas.
¿Tú crees que es una prueba de fuego para testar la responsabilidad de una buena madre o un buen padre, por ejemplo, tener una planta?
Pues sí que hay mucha gente que nos ha comprado alguna vez una planta como reto personal, y de hecho se han llevado las plantas más difíciles para adquirir responsabilidad con luego sus hijos. O sea que yo creo que sí que hay gente que se lo toma como un reto.
¿Cuál es la planta de interior más pija que existe? ¿Es el bonsai, por ejemplo?
Yo diría que la planta más fija es la de plástico.
¿Por qué?
Porque siempre quiere aparentar estar bien y estar preciosa, y por eso es de plástico. Mientras que una natural nunca va a estar tan perfecta y pulcra, pero va a estar viva. Y el bonsai al final sufre mucho. O sea, igual tiene, si no se conoce bien la técnica, ¿no? Pues, pero es una planta que se le trabaja mucho para conseguir esta forma, ¿no?, de árbol pequeño. No diría que el bonsai es la más fija, diría que es la de plástico.
Vamos a escuchar ahora una canción de La Morgue que se llama Plantas de Interior.
Momentos.
Bueno, en 1984 la NASA, que por cierto, Santi, ¿tú sigues trabajando en la NASA o ya no? Porque Santi ha trabajado en la NASA.
Es que la NASA, sí. Ah, bueno, claro.
Claro.
Pues lana significa trabajo en euskera. No sé si vas por ahí.
Sí, sí, claro.
Y S.A., pues como todo mundo sabe, significa Sociedad Anónima o Sociedad Alcohólica. Bueno, entonces, pues la NASA pues era un taller que teníamos mi socia Mel García Navas y yo. Y entonces pues nos dedicábamos a fabricar maquetas y todo ese tipo de cosas y tal, ¿no? Y no, porque es que... O sea, nosotros nunca pensamos que eso fuera a ser una empresa. Nunca fuimos una empresa, pero se empeñaban en llamarnos para hacer cada vez más cosas, para teatro y para decorados y para tele y para publicidad. Y que nunca diéramos de alta ese nombre ni sacáramos un epígrafe en la Seguridad Social ni nada de eso, pues cada vez hacíamos más cosas hasta que de repente se acabó el cine, es decir, se acabó... Y entonces, pues, se acabó la producción audiovisual y hace ya mucho que no llama a nadie. Pero vamos, nunca habíamos pensado que eso íbamos a montar una empresa ni nada parecido. Es decir, que era un sitio donde nosotros, o sea, es decir, seguimos haciendo nuestras cosas, pero con la idea que teníamos al principio, que era tener un local donde hacíamos cosas. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora en vez de en Madrid lo tenemos en el campo. Y así.
Bueno, pues en 1984, lo que os iba a contar, la NASA, la verdadera NASA, elaboró un informe que se llamaba Plantas ornamentales para la disminución de la contaminación interna del aire, en la que decía que los ambientes cargados en los que, bueno, pues uno fuma, el PVC, los plásticos, etcétera, pues que con las plantas, digamos que se purifican, ¿no? O sea, hablaba de las plantas como purificadoras de oxígenos y elaboró una lista de las que más purifican el aire. Entonces podéis estar todos tranquilos porque son las que todos tenemos en casa, que son el potos, la cinta, el ficus, la palmera china, bueno, la palmera china igual, el tronco de Brasil.
Tengo que decir que el potos es un peligro si tenéis gatos y perros, porque resulta que son venenosos para los gatos y los perros. Y si se lo comen, mueren inmediatamente.
Pues hay que elegir entre poto o perro.
Sí, si os echáis una novia con gato, ya sabéis lo que hacer, darle de comer potos.
Yo quería preguntarte, Santi, yo recuerdo que cuando... Bueno, tú eres muy aficionado a dar paseos larguísimos. Ahora Santi está muerto de la risa, no sé si va a poder hablar.
Bueno, sí, vamos ahí.
Eres muy aficionado a dar paseos larguísimos.
Sí, una burrada.
Y te quería preguntar, bueno, mi madre acuñó una palabra maravillosa, desde aquí quiero decirlo, aunque no va a escuchar jamás este programa porque pasa muchísimo de mí, pero que eran tupitina. La tupitina es un paseo absolutamente, una caminata infinita, además sin ningún rumbo, sin ningún tipo de intención ni de nada, pero que llegas agotado. Yo en concreto recuerdo una que hice contigo por Chamartín, me acuerdo, que cuando yo llegué a casa, y no estoy exagerando, yo me encontraba mal. Sí. Yo recuerdo que me encontraba mal. Y cuando miré el tiempo que llevábamos caminando, habían sido 8 horas sin parar.
Sí.
O sea, una jornada laboral.
Sí, esas son las tupitinas. Eso fue fantástico, eso es una tupitina. Como para ir de Bilbaíno, yo te dejé en casa y luego fui a mi casa. O sea, yo todavía hice 9.
No lo dudaba. Pero lo que sí que te quería preguntar es que en esas tupitinas, tú siempre como... que te parabas mucho a mirar los portales, ¿no? Los portales de Madrid, tú tienes portales de referencia. Y en esos portales, para enlazar un poco con nuestro tema, hay plantas de interior. Entonces, me gustaría ver si recuerdas algún portal de Madrid o no de Madrid, me da lo mismo, con alguna flora que recuerdes especialmente decir, bueno, esto parece el jardín botánico en pequeñito.
Aquí sí.
Se me acaba de ocurrir, en la Escuela Náutica de Portugalete, de Vizcaya. Es decir, estaba de moda en los 70 esa cosa de los brasileños, ¿no? De la arquitectura brasileña, que son cubos muy poco naturales, pero los brasileños se dan cuenta de que no estamos tan lejos del mono como para prescindir de plantas. Y entonces en todos los brasileñadas se dedican a meter esos cubos con esos planos intrínsecamente manufacturados, pero siempre con sus plantas de interior y además no ponen unos geráneos, ¿no? Ponen unos buenos troncos de Brasil y unas plantas estas como de desarrollo, ¿no? Y me acuerdo de ese, por ejemplo, una especie de portal que hay en la Escuela de la Náutica que dices, qué gozada, qué bien queda esto, ¿no? Qué bien queda esto, parece, no sabes, parece que estamos como en Recife o en algún sitio de esos, ¿no? y hasta hoy, porque en efecto es que yo, es verdad que yo no tengo plantas de interior en casa, como antes he confesado, pero es tan simple hacer hermoso un espacio como colocarle una planta. Esto que parece una puta baratez, porque lo es, pero hasta que es una baratez hasta que te pones a pensarlo. Es decir, nosotros no estamos tan lejos. O sea, dice, qué calle tan bonita. Y siempre hay algo tan simple como una puta hilera de acacias que las pones en un momento, o unos putos plátanos. Qué bonito es Madrid. Pues Madrid es bonito en la medida en que tiene, todavía quedan algunos árboles. ¿Por qué? Porque no son bonitos los árboles, son bonitas la luz filtrada por los verdes y tal. Uh-huh. Y la luz rebotada y eso. Y sobre todo lo que hace es que las posibilidades de iluminar la calle como si fuera un decorado, pues multiplican. La hoja se quita, la hoja cambia de color, la hoja brota, la hoja vuelve a brotar. Es decir, eso es como cambiar de la iluminación sin que nadie dé interruptores, como si estuvieras en el María Guerrero. Eso es, no que no es otra cosa. ¿No?
Antes hablaba Blanca de la palabra tupitina que inventó su madre, ¿no? Y eso es lo que es tu especialidad en realidad, ¿no? La invención de palabras. De hecho, Las ganas y todos tus libros están llenos de palabras inventadas por ti y otras que no, pero que nadie las usa o que están en el diccionario completamente olvidadas. Y hemos hecho aquí una selección de algunas que queremos comentar contigo. Por un lado están las de verdad, ¿no?
Las de verdad, aunque no lo parezcan o aunque no las hayas escuchado en tu vida, como mandria, manzámpulas, lamigoso o solideos. Y luego otras tantas que son absolutamente inventadas, como confesanta, porlar, copulera, fornicacha, que hay en el libro de Las ganas hay una ampliación del campo semántico relativo a lo que es la cópula, ¿no? Infinito, o sea, infinito. Que a mí, yo lloraba de la risa. Leyendo algunas palabras, solamente la palabra me hacía llorar de la risa.
La fornicianga y tal. Está siempre en boca de la hermana del protagonista, que se llama Teresa Bernal. La fornicianga, la fornigacha. A mí me da vergüenza escribirlas. Y estás escribiendo una palabra que te da vergüenza y vas bien. Y es buena señal. Y dices, pero qué guarrada es esto, ¿no? Y Blanca, ¿y cómo era? O sea, quiero decir que sí, en efecto, ahí solideo es el gorrito de los curas. Pero luego...
Lamigoso yo sí lo había escuchado, pero por ejemplo...
¿Habías oído? Pues es que esa es muy útil, sí.
Sí.
Lamigoso está fenomenal.
Explícanos qué significa lamigoso.
Cuando una cosa está como pegajosa, pero como pegajosa de materia dulce o algo así, ¿no? ¿Sabes? Como un crío toca a lo mejor un libro tuyo y el crío asqueroso se ha estado comiendo un kojak. Y entonces coges y está como lamigoso, ¿sabes?
Lamigoso es una palabra maravillosa y es verdad que es muy útil. Y luego manzámpulas.
Manzámpulas sí, ¿no? También luego está la cosa regional, que todavía pasa que hay palabras más locales y tal. ¿No? Pero sí, manzámpulas es un mandria, como decías ahora, ¿no? Es de esas palabras que decía el maestro Joaquín Vidal, que un idioma es grande cuando tiene palabras que no hace falta traducirlas, sabes perfectamente lo que significan, y él se refería a la palabra cabestro. Un cabestro es uno de los toros que sacan a los toros inválidos, pero tú le llamas a uno cabestro y nadie, aunque sea un sueco, nadie está pensando en un toro, sino que está, aunque sea un sueco que no sabe nada de español, sabe perfectamente que lo que le estás llamando, ¿no?
Pero ¿cómo es el proceso de encontrar palabras que no se usan mucho y que están ahí en el diccionario? Quiero decir, ¿tú cómo las encuentras?
Pues es que, no sé, a falta de otros talentos, pues a mí debe ser que se me quedan las palabras, ¿no? Así como uno es negado para tantas cosas, pues luego para que se te queden las palabras, pues debe ser que se me quedan, ¿no? No sé, debe ser. Así como soy negado para conducir coches o no para tantísimas cosas, pues no, debe ser que, no sé, debe ser que tengo, no sé, unas pantallas ahí para que se te queden las palabras y luego las metes, ¿no? Lo que sería horroroso sería ir buscando en el diccionario para meterlas. Y eso hay gente que lo hace y se nota mogollón. Y no vamos a dar nombres, pero hay gente que parece que escribe como si... como para que se vea la de palabras que se sabe, ¿no? ¿Sabes? O que la de palabras que... Cuando van dos adjetivos sinónimos seguidos, eso es que estás queriendo tirarte el pisto de que tienes grandes lecturas y tal. Cuando son muy sinónimos, ¿eh? Si no, no. Nunca son de base sinónimos, pero... Y eso es para evitarlo. Pero por lo demás es que... Mira, a mí me hubiera gustado que se me hubiera quedado la facultad para aprender alemán. La preferiría. Pero en vez de eso, se me quedó la facultad para que se me quedaran las palabras, ¿no? pues ala, uno echa lo que buenamente puede, ¿no sabes?
Alegría de la casa, aloe vera, amor de hombre, aspidistra, azalea, begonia, calatea, camelia, campanilla, ciclamen, cinta, columnea, costilla de Adán, crisantemo, crotos, ficus, filodendro, flor de Pascua, gardenia, hibisco, iris, jacinto, quentia, lirio, ortiga de terciopelo, palma de salón, palo de agua, palo de Brasil, petunia colgante, planta del euro, potos, prímula, rabo de tigre, rosa de China, rosa pitiminí, salvia roja, siempre viva, trompeta dorada, tronco de Brasil, violeta persa, yuca de interior, zapatito de Venus.
Bueno, yo recuerdo, hablando de palabras, después de esta retahíla maravillosa que hemos escuchado de nombres de plantas, que cuando conocí a Santi, yo estaba haciendo, no sé si lo hice cuando le conocí a él o ya lo estaba haciendo, yo creo que fue cuando te conocí a ti, un libro de un cuaderno de palabras, ¿no? Que son palabras inventadas. Entonces me dediqué a recopilar palabras, bueno, pues de gente que conocía o que escuchaba por ahí que no existían. Debo decir que el 90% de las palabras recopiladas son tuyas, Santi. Y desde que no me das más, ya no he avanzado más el cuaderno, pero hay algunas maravillosas que no puedo dejar de leer. A mí, mi preferida, luego si quieres lees tú tu preferida, si es que te acuerdas de la más o menos de las que hay, pero mi preferida es sinarista. Voy a leer la definición que también es de Santi. Sinarista. Parece referirse al seguidor de una supuesta corriente de un supuesto sinarismo. Nada más falso. El sinarista es quien ha sido educado en la filosofía del juguete sinaristas, que pretende evitar accidentes entre los infantes. Hecho a la ausencia de peligros y sin haber desarrollado la pericia que los evita de forma natural, el sinarista es torpe, zoquete y manazas. Encuentra en su edad adulta un mundo hostil en el que por falta de hábito todo se le cae, todo le corta, todo le estalla, todo cazo al fuego le acaba chamuscado. Una maravilla, ¿no?
Yo lo suscribo. Esta palabra es importante que exista, sí, señor. ¿Qué quieres? ¿Que busque yo una para que
sea? Sí, si alguna te gusta, si alguna que recuerdes.
Hoy ha salido una.
¿Qué es?
Esta mañana. Pues en el sitio en el que yo vivo, no es muy así, pero... En el sitio en el que yo vivo hay muchas cosas que no... Hay muy pocas cosas que eches de menos, pero hay una que yo echo de menos, que son los churros. Porque ahí no hay nada, pero churros menos todavía. Y esta mañana en casa de mi novia me levanto y aparece un paquete y pone un post-it arriba que pone churros y un corazón. Y he dicho, ¡qué desputada! Entonces, pues, no es muy allá, pero ha sido...
No, pero desputada está muy bien. Está sí, muy bien, es una...
Claro, o sea, sí. ¿No? ¿Sabes? ¿Qué?
O sea, describe muy bien una situación bastante recurrente en la vida, en realidad, ¿no?
Sí, porque ¿qué vas a decir si no? ¡Qué alegría! Es una mierda, ¿no? Sí. ¿Sabes? Pero disputada es como... Es justo, ha sido como...
¡Qué alegría más contradictoria!
O sea, el contrario habría sido que de repente te dicen mañana va a haber churros y no hay. ¿Y cómo se llama eso?
Putada. Puta.
Pues si no te dicen y si hay,
claro.
Es todo al antónimo, así que disputada. Y estupidemia, es joyo, hay muchas que no me acuerdo.
Hay muchas ahí, sí.
Níspero azul molaba.
Níspero azul molaba, léela si quieres, ¿está ahí?
Níspero azul es el sinónimo de hijo de puta. Contiene también las cinco vocales con una oscilación pendular contraria a la del histórico insulto. Y O-O-E es un coñazo para leer, pero níspero azul tiene las cinco vocales como hijo de puta y no te compromete judicialmente.
O sea, que si alguna vez alguien nos llama Níspero Azul, que sepáis que se está llamando hijo de puta, ¿no? Básicamente.
Y lo bonito era que creo que sí, que había una oscilación de vocales, quiero decir que empezaba así, hijo, de la I a la O, y luego vuelves a la E, y luego a la U, y eso es, ya me acuerdo. La I, imaginemos en una línea las cinco vocales, empezamos por la de en medio, y vamos a la cuarta, volvemos a la segunda. Luego vamos a la quinta y luego volvemos a la primera. Hace como un péndulo, ¿no? Pues Níspero Azul tenía un desarrollo parecido. Empezamos con la primera. Ah, sí, es el mismo, pero al revés.
Claro.
De la tercera a la segunda, luego a la cuarta, luego a la primera y luego a la... Exactamente.
Y además es un insulto vegetal. Sí. ¿No? O sea, está relacionado con las plantas.
Ya nos podemos barrer para casa, ¿no?
Nos viene muy bien para esto.
Bueno, Santi, lo último que queríamos preguntarte es... ¿Ahora qué? ¿Qué vas a hacer ahora? Porque el año pasado fuimos a verte a una a una presentación maravillosa que hiciste en La Casa Encendida, en la que querías testar si un material fotográfico que tenías guardado en un PowerPoint valía como material para novela o no. Era una recopilación de fotos que vas tomando en tus viajes por las provincias de Castilla y León y Madrid. No sé si hay alguna...
Bueno, alguna había, más.
Alguna más, ¿no?
Soy viajero.
¿Y va a salir eso? ¿Va a salir una novela de ahí al final o no?
No. No, lo que salió fue una tarde fantástica, sí, haciendo aquella charla que yo me lo pasé como Dios y tal. Pero que pues nada, no sale. Pero ya sabía que no iba a salir nada más que una tarde fantástica, que es lo que salió. Y nada. ¿Y qué estoy haciendo? Pues nada de nada. O sea, no tengo nada. No sabes, no tengo nada de nada y ya está. No tengo nada.
Tenemos las ganas, que es bastante, ¿no?
De momento. Claro.
Pues Santi, un placer. Nos quedaríamos aquí hablando hasta mañana por la mañana.
Muchas gracias.
Porque hay tantas cosas de las que hablar contigo y todo lo que cuentas es siempre tan divertido y hilarante. Que bueno, muchas gracias y nada, pues yo qué sé, esperamos verte pronto en cosas que hagas con las ganas, en la Feria del Libro y en todas esas cosas, ¿no?
Pues fenomenal. Solo me salen tacos para expresar el entusiasmo que me ha supuesto venir aquí, vamos.
¿No desputada?
Sí, ha sido una verdadera desputada venir, exactamente. Eso, mira, es la primera vez que se usa. La segunda, pero la primera vez que la usa alguien fuera del que se la ha inventado.
Pues muchas gracias.
A vosotras, vamos, mil veces.
Y ahora Lorena García, experta en jardines históricos e ingeniera forestal, nos escoge sus 5 jardines favoritos.
Vamos a hablar de los jardines de interior, o también llamados jardines de invierno. El primero que he elegido es el invernadero de los jardines de Atocha, que todos conocéis. Rafael Moneo es el encargado de la ampliación de la antigua estación de pasajeros de Madrid, que se llamaba Estación del Mediodía, nombre que a mí me encanta, y construye una nueva terminal por la parte de atrás. Y la antigua estación la convierte en un jardín con 260 especies diferentes, con tortugas, con peces, una auténtica maravilla que a mí me fascina. El segundo jardín que he elegido es la Casa de los Sims en Los Ángeles, en California. Los Sims fueron una pareja de famosos diseñadores que en los años 40 reciben el encargo de diseñar una casa dentro del programa de Casas Estudio que la revista Arts and Architecture estaba desarrollando. Entre otras bondades, la casa tiene un amplio salón de techos altos donde entre los maravillosos muebles creados por la pareja, los libros, las cerámicas y fantásticos pequeños objetos de arte conviven lechos colgantes, una enorme costilla de Adán, varios palos de Brasil y un sinfín de pequeños jarroncitos siempre repletos de flor cortada. Para el tercer jardín he elegido uno de los 3 estudios que el pintor Henri Matisse frecuentó en la última época de su vida. Matisse solía tener siempre una colección de plantas de interior muy variada y característica que colocaba en macetas pequeñitas así las distribuía por las mesas. Pero cuando se mudó al estudio del Hotel Regina en Niza, en la última época de su vida, colocó una costilla de Adán muy grande, así como un árbol que ocupaba todo el muro de toda la pared del estudio y se dedicó a pintar sus hojas una y otra vez creando los famosos cuadros que todos conocemos. Para el cuarto jardín vuelvo otra vez a Estados Unidos, esta vez a la ciudad de Boston, al Museo de Isabel Stuart Gardner. Isabel Stuart fue una acaudalada coleccionista de arte de origen irlandés que para el diseño de su mansión pidió evocar los palacios renacentistas de Venecia. Entonces, de acuerdo con la moda imperante entonces, se adosaron numerosos fragmentos arquitectónicos de estructuras góticas y renacentistas que se traían de Europa y se mezclaban con elementos nuevos como el hormigón, creando un edificio muy, muy característico de principios del siglo XX. El patio interior ajardinado está cubierto por un techo de cristal con una estructura de apoyo de acero muy fina. La vegetación ocupa la parte central, siendo muy minimalista y exuberante, y está de nuevo formada por helechos, palmeras y bellísimas flores exóticas. Y por último, me gustaría hablar de Japón. La arquitectura tradicional japonesa ha intentado siempre romper los límites entre el interior y el exterior de la vivienda, intentando introducir la naturaleza dentro de la casa, creando esos hermosos patios y esas habitaciones ajardinadas tan características de su arquitectura. Pues ahora hay algunos arquitectos que están llevando esta tradición un pasito más allá, como por ejemplo en la Tang House en Tokio, diseñada por Nishizawa, que es un edificio de 4 o 5 plantas, no recuerdo muy bien, totalmente rodeadas por vegetación, un edificio muy muy bonito. Y por último quería hacer una pequeña mención a la casa del empresario Maurizio Zucchi en Italia, que en su salón tiene un jardín de cactus y suculentas inmensas, que es una auténtica pasada.
Por las tardes, cuando el sol comienza a declinar, y las flores que son perezosas no se pueden despertar. Los narcisos visten siempre de gala, las violetas vienen de postil, lirios, tigre y dientes de león llegan juntos al jardín. Langostas siempre vienen a reñir y las dulces margaritas solo piensan en dormir. Nos enseñan cosas bellas las flores, de romances saben un sinfín.
Hoy en día nos tropezamos con las plantas de interior en todas partes y no nos referimos tan solo a los adornos más o menos formales de los hoteles, bancos y oficinas, sino también a las plantitas cuidadas con todo cariño encima del archivador de un despacho, en el alféizar de la ventana de una cocina, en la repisa del cuarto de baño o en la sala de espera de un médico. Añaden algo a la calidad de nuestra vida, por lo cual debemos sentirnos agradecidos. ¿Pero por qué son tan populares? Existen muchas razones. Los habitantes de las ciudades viven en un mundo de bullicio y prisas. plásticos, recipientes sin retorno y entretenimientos instantáneos en la televisión. Las plantas representan estabilidad. Viven y crecen a su propio ritmo y poco podemos hacer para acelerarlo, salvo satisfacer sus necesidades básicas. Son una especie de mobiliario vivo, una decoración que contribuye a que las habitaciones resulten más confortables, acogedoras y menos rígidas. Se experimenta una sensación de triunfo cuando aparecen nuevas hojas o cuando echan las primeras flores. Para muchas personas son preciadas pertenencias, con frecuencia asociadas al recuerdo de algunas personas, a un lugar o a un esqueje regalado y arraigado con éxito.
Les bretelles, le tambour, les castagnettes, une baguette en croissant, un café au lait, le tablier, la fraiseuse, la piscine, le calendrier. Pas comme ça, pas comme ça.
La cosa.